Buenas tardes, Revista de Filosofía en la sintonía de la UNED, Radio 3 de Radio Nacional de España. Un saludo a todos. Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan Francisco José Martínez y Antonio García Santesmases, que os acompaña todos los domingos a esta misma hora. Vamos a comentar hoy una cuestión que se trató hace unas pocas semanas en la reunión de decanos que tuvo lugar en la Universidad de Alcalá de Henares, una reunión anual que este año se celebró en Alcalá. Una cuestión que nos afecta a todos, docentes y no docentes. Se trata de la enseñanza de las humanidades, un tema que está de nuevo en el aire, también en las últimas semanas. En esta reunión de decanos se debatió sobre el informe Brical en torno a la universidad. Para comentarlo nos acompañan los dos coordinadores de esta revista, Antonio García Santesmases y Francisco José Martínez, que participó además en esta reunión en la Universidad de Alcalá. Van a comentarnos en esta y en las próximas semanas algunos de los aspectos más sobresalientes de este informe, aspectos como la situación de la enseñanza en España, lo concerniente a las humanidades, la adecuación de la universidad al momento actual, globalización, nuevas tecnologías. Es decir, cómo debería adaptarse la universidad a la sociedad y qué es lo que pide la sociedad de la universidad. Antonio García Santesmases, Francisco José Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos aquí una tarde más, una tarde de domingo, en Revista de Filosofía. Y hoy queríamos plantear con Francisco José Martínez pues un problema al que le vamos a pedir que informe, porque de alguna forma nuestra revista pues también tiene que tener un cierto papel de transmitir la situación en la que hoy se encuentra la enseñanza de la filosofía, la enseñanza de las humanidades. Ha habido mucho debate en los últimos días, en las últimas semanas, sobre decretos que pueden afectar a la enseñanza media, sobre reestructuración de los planes en la universidad. Pero yo recuerdo que al final del curso pasado tuvo como una gran relevancia en la opinión pública un informe al que se le dio el nombre de la persona que lo había coordinado, José María Brical, el informe Brical, donde se hablaba un poco de la necesidad de reestructurar el papel, la función de la universidad de cara a las demandas del mercado de trabajo. Entonces, y de las nuevas tecnologías, y de la globalización, y de la sociedad del conocimiento. Entonces, Francisco José Martínez, que une a su condición de filósofo algo verdaderamente extraño en el ámbito de la filosofía, que es ser ingeniero, o sea, que puede unir las nuevas tecnologías con las viejas humanidades, pero que además une a su condición de coordinador de este programa de Revista de Filosofía, el ser vicedecano de nuestra Facultad de Filosofía, y haber asistido recientemente a una conferencia de decanos de las facultades españolas con estudios de humanidades, pues en conexión a todas estas dimensiones de su persona, es por la que le hemos pedido que informe a nuestros oyentes y a los alumnos que siguen este programa pues un poco de la ubicación del papel de la misión de la universidad y dentro de ella de los estudios de humanidades según las reformas que se están de alguna forma discutiendo. Entonces la primera pregunta sería esa. ¿Qué caracterización podríamos decir que hace el informe Brical de la situación actual de la universidad en España?
Sí, el informe Brical fue el objeto de análisis en una reunión de decanos de las facultades de Letras y de Humanidades españolas, que es una, digamos, era la reunión décima. Ya lleva una larga tradición de reuniones. Son reuniones periódicas que se analizan, bueno, pues los temas pertinentes, ¿no? Y este año, que ha tenido lugar los pasados 6 y 7 de noviembre en la Universidad de Alcalá, es un sistema rotativo y ahí la anfitriona fue la Facultad de Letras de Humanidades de Alcalá, pues el tema que había que tratar, que se estaba planteado, era el informe Brical y especialmente desde el enfoque que más nos interesaba, desde el enfoque de las humanidades, ¿no? Para centrar algo sobre el informe Brical, que ha sido muy, bueno, como todos estos temas, pues muy aludido, muy criticado y poco leído, claro, porque es
claro,
un...
Por eso te pedimos a ti, que sabemos que eres hombre concienzudo, que nos digas algo.
Es un texto enormemente prolijo, de más de 200 páginas, un informe bastante sesudo. Y que bueno, en sus diferentes apartados tiene, yo creo, una primera caracterización de la situación actual de la universidad dentro de la sociedad y el, digamos, la, una sociedad caracterizada como una sociedad de conocimiento, que es un estudio, bueno, en principio bien, es un estudio además con un apéndice documental y estadístico bastante interesante, da mucha información en más de 30 tablas sobre situaciones comparativas de España y la Universidad Española en relación con las universidades de nuestro entorno cultural, europeo, estadounidense, en fin, de la UE y de la OCDE, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, hace un análisis pues bastante, sí, bastante en consonancia con lo que se hace actualmente, ¿no? El problema de la globalización, la importancia de las nuevas tecnologías, de las tecnologías ligadas a la informática y a la comunicación, y considera que la universidad pues debe de adaptarse a esos cambios, ¿no? Hay un leitmotiv continuo de, digamos, de adecuación de la universidad a la sociedad. Ese es un punto que, bueno, que es evidente, así dicho tal cual, pues no, vamos, no tiene ningún problema, claro. El problema, yo creo, del informe es, en general, un cierto tufillo, podríamos denominar economicista, en el sentido de que enfoca, digamos, las necesidades sociales y, por supuesto, las respuestas que la universidad tiene que dar a esas necesidades sociales con un sesgo muy, muy económico. O sea, buscando cuestiones como rendimiento, eficacia.
A mí, pues, sí, antes de entrar en eso, ¿podrías explicarnos qué habría que entender por sociedad del conocimiento? ¿Cómo se caracteriza? Porque es un tema, no digo solo cómo lo caracteriza Brical, pero es verdad que es un tema que continuamente aparece, bueno, en los libros de Castells, en muchos libros, es decir, la nueva era, la sociedad del conocimiento. Es decir, pero desde el punto de vista conceptual, ¿qué diferencia hay entre la sociedad del conocimiento, por ejemplo, y la sociedad postindustrial?
Sí, yo creo que son diferentes caracterizaciones de un mismo fenómeno. O sea, es una especie como de constatación de que, bueno, pues hay un cambio pues a partir de los años 70, con un cambio dentro de una continuidad, claro, porque en cierto sentido, digamos, la sociedad del conocimiento es toda la modernidad. Porque, claro, lo que significa la sociedad del conocimiento es nada menos que la idea de que la resolución de los problemas de la humanidad exige no la costumbre, no la tradición, no el mito, sino algo tan importante como un mecanismo autorregulado, autocontrolado, que es la ciencia moderna y sus aplicaciones tecnológicas. O sea, que en cierto sentido, toda la sociedad moderna desde el siglo XVI, XVII, es una sociedad del conocimiento. La idea de que la resolución de los problemas, tanto vitales como económicos, como políticos, pues se pueden resolver con un procedimiento científico, es decir, con un procedimiento de un conocimiento autorregulado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es verdad que a partir especialmente de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí, digamos, el porcentaje o la incidencia que tiene el conocimiento en a través de la tecnología en la vida cotidiana, pues es inmensa, es decir, hay un salto ahí cualitativo.
Pero en este caso concreto, ¿estaría vinculado, por ejemplo, al uso de los computadores, de la informática?
Claro,
a lo que significa, por ejemplo, pues el correo electrónico, a lo que significa el que las empresas se deslocalizan, es decir, cuando se dice la sociedad del conocimiento cambia, quiere decir que se sustituyen puestos de trabajo por maquinaria. Esto es una cosa ya que se da en la sociedad industrial, pero se sustituye de una forma todavía más...
Es un salto cualitativo. En primer lugar, los accesos a la información... Bueno, en primer lugar, cuantitativo. Hay un aumento vertiginoso de la información disponible. Segundo punto, hay gracias a las TIC, estas, ¿no?, las tecnologías de información y comunicación, un despliegue, un acceso de esa información a gran cantidad de personas y a gran velocidad. Y esto supone que en los procesos incluso de desarrollo y de producción, este conocimiento se vehicula directamente a través de máquinas potentísimas como los ordenadores. Es decir, que hay una especie como de actuación directa de la ciencia como fuerza productiva, como decíamos antes. Que esto no es nuevo, que esto ya lo descubrieron gente en los años 60, en los años 70, cuando se hablaba de la primera revolución y de la revolución de las nuevas tecnologías, el impacto de la ciencia y la técnica, que decíamos, pues pensadores como Tasik, aquí, Daniel Lacalle. Es decir, que esto en cierta manera tiene ya también un cierto, como 30 años de discusión. Lo importante es que a partir de los 70, en los 80, en los 90, se ha producido un salto exponencial. Es decir, que ya en la tecnología, el conocimiento, es decir, la ciencia, ha tenido un elemento fundamental. Pero claro, con este nuevo modelo de producción, las fábricas descentralizadas, tú aquí puedes tener el diseño y mandarlo por ordenador a Singapur.
Claro, por ejemplo, este verano asistí a un curso en Baeza sobre los problemas de la educación de la escuela pública y tal. Y uno de los días fuimos invitados, los profesores asistentes, cerca de Baeza, a una serie de cooperativas que producían aceite. Entonces fue muy interesante ver dos, ¿no? En una de ellas seguían trabajando, no sé si eran 30 o 40 trabajadores por turno, y había tres turnos. Entonces, claro, eran trabajo casi daban a 100 o 120 personas. En la otra había unas máquinas potentísimas, muy preparadas, y entonces preguntamos, bueno, ¿pero cuántas personas trabajan aquí? Y nos dijeron, tres.
Chao.
Entonces, claro, el caso es tremendo, ¿no?
Los dos mecanismos, ese ejemplo que has puesto, en los dos mecanismos hay conocimiento. Es decir, la sociedad del conocimiento pertenece a los dos sitios, porque obviamente, por muy artesanal que sea la primera, siempre están utilizando mecanismos de tipo científico. Es decir, tienen teorías sobre cómo es el aceite, tienen mecanismos para dar la acidez, el color, etcétera. Ahora bien, el problema es que mientras que ese conocimiento está, digamos, encarnado en 120 personas que lo aplican directamente a las máquinas sencillas, en el otro lado, ese conocimiento está encapsulado en los circuitos de un cerebro electrónico que, una vez programado, es autónomo casi. Es decir, esa es la diferencia. La diferencia es, digamos, el desencarnamiento, si se quiere decir con metáforas inexactas, pero bueno, la desmaterialización de la producción. Es decir, parece que la producción es inmaterial. Exacto. Simplemente porque ya está en los circuitos electrónicos.
Y ahora, yendo, que te había interrumpido yo, decías que esa caracterización que se hacía de la sociedad del conocimiento después llevaba en el informe Brical a un cierto planteamiento economicista del rendimiento y la eficacia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo afectaría eso al papel que deben jugar las universidades?
Bueno, el informe, como todos los informes, y máxime este que ha sido escrito por mucha gente, pues, claro, es muy desigual. Es decir, que hay, o sea, pasa un poco en otro contexto como con lo de la tercera vía, ¿no? Es decir, que hay alusiones a valores tradicionales. Es decir, que si tú lees, hay textos en los cuales se insiste mucho en la humanidad, en el humanismo, en el individuo, etcétera. Pero claro, digamos, en un contexto general en el cual eso queda desvirtuado y es imposibilitado. Es decir, que al final dice, no, el rendimiento no es solo económico, no tiene que ser a corto plazo, pero al final ves que cuando llega a los casos concretos, pues sí, el rendimiento es económico y a corto plazo. Yo creo que ese es el problema que puede tener más, sobre todo desde el punto de vista de las humanidades. Claro, la cuestión de la demanda. Claro, y de la demanda social. Nosotros ahí, en los decanos, ahí en el...
He visto aquí en el documento, habláis uno de los puntos.
El documento es ese. Claro, dice, bueno, la demanda, ¿qué pasa?
Bueno, es que te habrás dado cuenta tú que hay ejemplos, imagino que tendría en la cabeza de todos los que estabais ahí, que por ejemplo hemos visto que antes se decía, se ofrecen tantas plazas en las universidades. Y entonces ya no hay más demanda de gente que quiere esas plazas que la oferta posible, y entonces se quedan sin poder cumplir, en fin, lo que ellos desean, pues qué sé yo, tanta gente en medicina, o tanta gente en arquitectura, o tanta gente, bueno, pero ahora hemos visto que en determinadas materias, por ejemplo, había una noticia muy llamativa, decían filología románica en la Complutense solo tiene una demanda de 3 alumnos. Quedan sin cubrir la oferta de no sé cuántas plazas en filosofía o en filología o en historia. Entonces, claro, ahí hay un problema.
Sí, ese es otro.
Que, claro, puede decir, ¿qué es lo que demanda la sociedad? Porque la sociedad no lo demanda porque sí, sino lo demanda también vinculado después al mercado de trabajo y a las expectativas laborales.
Nosotros ahí, en lo de la demanda, porque la oferta lo analizamos en el punto cuarto, la demanda, decimos, bueno, hay, cuidado, hay, primero, una demanda reglada, que es esa, es decir, los alumnos que van a las enseñanzas regladas a pedir humanidades, filología o sánscrito o filosofía o latín o lo que sea, que esa es cuantificable. Es decir, eso es claro, hay 20.000 alumnos que han pedido letras en toda España, lo que sea. Ahora bien, hay otra demanda, nosotros llamamos ahí difusa, en el sentido que no reglada, es decir, que no va a pedirla a la universidad, pero que sí aparece mucho más, digamos, difuminada en la necesidad de lo, cuando se plantea cualquier problema, pues bueno, siempre hay una idea de que tiene que haber opiniones, digamos, de, en cierta manera, de los humanistas, es decir, una especie de necesidad. El informe Blical habla de que no solamente hay que formar a la gente para la producción, sino también para el consumo, un consumo creativo y la calidad de vida. Es decir, hay una demanda enormemente difusa.
O sea, efectivamente, son dos cosas completamente distintas.
Mucho más difícil de controlar, pero que luego, por otra parte, la sociedad te la demanda. Y obviamente hay dos formas. O lo hace la universidad o lo hará pues los medios de comunicación masiva o...
Pero aunque entremos en un próximo programa en esta segunda dimensión, lo que la sociedad demanda a las humanidades, y que habría que entender por humanidades, pero la primera imagen, digamos, que tú te haces del informe, ya para terminar este primer programa, ¿qué es lo que queda ahí para la gente que va a esas carreras de humanidades? ¿Se piensa que esas facultades se van a mantener, que hay que reducirlas?
Claro. Bueno, ahí ese es otro de los temas. Lo que pasa es que en esta demanda también nosotros ahí los decanos planteamos lo siguiente, que la administración hace trampa. Es decir, la administración previamente hace una política educativa en la cual, ahora parece que se va a corregir, pero en principio la tendencia no era esta, recorta drásticamente la oferta de humanidades en el bachillerato. Recorta drásticamente la oferta de plazas públicas. Hay que insistir no solo de humanidades, también de ciencias básicas, que eso a veces se olvida, porque los pobres son menos agresivos que nosotros. Pero no solamente se pierde latín, se pierde matemáticas, que es muy grave, y se pierde física. Entonces el tema es que, primero, la administración recorta la salida en el bachillerato de este tipo de enseñanzas. Y luego, por otro lado, te dice que no hay alumnos que las demanden, con lo cual
la profecía se cumple sin fin.
O sea, que al final la demanda...
¿Cómo va a ver si previamente usted ya no les deja que después tenga salida laboral?
Es que insistimos en que la demanda fundamental de humanidades es la propia la propia administración quien la consume. Claro, la consume a través de profesores, de bibliotecarios, de expertos en museos, de producción cultural en ayuntamientos, bueno, en comunidades autónomas.
Vamos,
entonces, claro, ahí hay una especie de trampa,
que,
¿no?
Que esto nos deja para alguna tarde más, y teniendo la esperanza de que las expectativas de la enseñanza de las humanidades mejoren en los próximos tiempos, dejamos por hoy esta revista de filosofía y convocamos a nuestros oyentes a un próximo programa sobre este mismo tema. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Antonio García Sánchez Mases, gracias también Francisco José Martínez por todos estos comentarios sobre el informe Brical, sobre la enseñanza de las humanidades en general. Comentarios surgidos a raíz de la reunión de decanos que acaba de celebrarse en la Universidad de Alcalá de Henares y que abordó este tema. Tenemos que despedirnos ya. Recordad que Revista de Filosofía estará de nuevo en esta sintonía, la de la UNED, Radio 3 de Radio Nacional de España, el próximo domingo, para continuar con un tema tan candente como el que hemos tratado hoy, la enseñanza de las humanidades. Os esperamos. Hasta entonces, buena semana.